Y es el momento de saludar a Daniel, portero de Dignidad y Justicia. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días, Rosana.
Bueno, pues venimos comentando desde primera hora de la mañana y también lo venimos comentando desde hace ya varios días que pensamos que el Ejecutivo, o al menos nos da la sensación de Pedro Sánchez, está aprovechando, bueno, pues el ruido que se está haciendo con determinadas cuestiones que desde luego son importantes porque tienen al país paralizado, pero desde luego el ruido que hay para ocultar otras cuestiones importantísimas, como por ejemplo lo que va a suceder en el próximo Consejo de Ministros este viernes, cuando definitivamente se retire ese recurso curso de inconstitucionalidad contra la llamada ley de abusos policiales y que recurrió en su día el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué va a suponer esto, Daniel?
Pues bueno, lo primero es indicar que bueno, esto evidentemente yo creo que lo ha dicho Germán hace unos minutos, es una clara cesión del gobierno español al apoyo que tuvo la moción de censura por parte del PNV. Uh-huh. Es decir, es una contrapartida política clara. El problema está que tiene este gobierno es que la abogacía del Estado, cuando planteó el recurso de inconstitucionalidad en mayo del 2017, es decir, hace casi un año, para retirar ese recurso, lo tiene que firmar otro abogado del Estado, que lógicamente entiendo que ningún funcionario se va a atrever a firmar eso, sobre todo porque iría contra lo que ha dicho un compañero anterior de carrera, un abogado del Estado, y tendrá que ser posiblemente el abogado general del Estado, nombrado a dedo por el gobierno de Sánchez, el que firme ese recurso, que evidentemente tiene un carácter prevaricador brutal, por no decirlo de otra forma, sobre todo porque habrá que ver ese escrito y leerlo con paciencia, y lo más importante, y eso también hay que valorarlo, es que el Tribunal Constitucional tiene que dar audiencia al Ministerio Fiscal y el Ministerio Fiscal también tendrá que opinar al respecto. Lógicamente aquí va a haber muchas presiones políticas para que se apoye la retirada. Por eso nosotros nos personamos porque tenemos legitimación vía estatutos. Es difícil una personación en el Tribunal Constitucional, pero cuando los estatutos de una asociación están enfocados y hay jurisprudencia al respecto, sí se puede admitir a trámite esa personación. Nosotros nos personamos por esa razón, porque el Tribunal Constitucional, si no tiene a nadie que acuse o que plantee ese recurso de inconstitucionalidad, tendrá que archivarlo y, por tanto, tendrá que dar vía libre a esa ley. Por eso estamos nosotros personados en el Tribunal Constitucional.
Bueno, y eso es una garantía de que vais a estar ahí, desde luego, dando la batalla. Es un mensaje, de alguna manera, tranquilizador, pero en el caso de que esto salga adelante, ese recurso se retire, como ya ha anunciado el Gobierno y, como bien decía, se ha comprometido con el PNV para que esa moción de censura saliese adelante. Vamos a tratar de explicarles a los oyentes para que tengan claro qué es lo que supondría, Daniel.
Bueno, lo más importante es la lectura de solo el enunciado de la ley. La ley se denomina Ley del País Vasco 12/2016, fijaros, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia política en la comunidad autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. Repito, en el contexto de la violencia política de la comunidad autónoma del País Vasco. Es decir, habría un reconocimiento, como bien sabemos todos, de una acusación o un tribunal paralelo que sería el que diría qué policías, qué guardias civiles, qué ertzainas han sido torturadores, de manera paralela, lo de torturadores lo digo entre comillas, porque es como lo denominan ellos, a determinados etarras. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se facilitaría de alguna forma con esta ley lo que ellos denominan, los batasunos, la teoría del conflicto. Es decir, justificarían de alguna forma los asesinatos porque hubo un conflicto político. Es decir, ellos recibían por un lado y ellos tenían que dar por otro. De alguna manera eso es lo que expresa de una forma muy resumida y muy escueta lo que es lo que ellos denominan la teoría del conflicto. Es decir, equipararían a víctimas del terrorismo con los propios etarras, nos pondrían al mismo nivel. ¿Por qué? Pues porque dirían que ellos también fueron víctimas de abusos policiales. Y de esa manera justificarían un relato de conflicto, que es lo que en el fondo Busca, Batasuna, la izquierda de Chale, y lo más triste, los grandes traidores del Estado de Derecho, que es el Partido Nacionalista Vasco. Es el partido más traidor del Estado de Derecho que yo he conocido nunca, porque evidentemente que se someta a este imperio por un puñado de votos, a este imperio de la mentira, porque no es otra cosa. Equiparar a víctimas del terrorismo con terroristas, que es lo que pretende esta ley, evidentemente no puede estar en el orden del día, y por eso entiendo yo que el Tribunal Constitucional o no admitirá esa retirada del recurso de inconstitucionalidad o permitirá que nos personamos nosotros como asociación para evitar precisamente que se cierre esa inconstitucionalidad de esta ley, que pretende crear en el fondo un tribunal paralelo fuera de la ley y contraviniendo pues el artículo 117 de la Constitución, donde se dice claramente que solo el Poder Judicial es el que tiene establecido por mandato del rey las potestades para evaluar quién o no.
Claro. Y es a lo que iba. Hay más de 350 casos sin resolver de asesinatos de ETA en España. En principio, por falta de pruebas, muchos de ellos, aunque hay algunos que afortunadamente, gracias al trabajo de algunas asociaciones, y aquí Germán lo sabe porque lo lleva de primera mano, se han podido reabrir. Pero una víctima del terrorismo, hasta donde llega mi conocimiento, para que tenga ese reconocimiento de víctima, también tiene que decidirlo en un juzgado, un juez con unas pruebas. ¿Quién decide en este caso que un etarra, vamos a poner por caso, es víctima de un policía, de un ertzaina, de un agente de la Guardia Civil?
A ver, lo que pretende esta ley inconstitucional, porque no tiene otro nombre, es crear como una comisión de valoración.
¿Y quién forma parte de esa comisión de valoración?
Claro, pues claro. Por supuesto, Jonan Fernández.
Como la comisión de verdad.
Sí.
Y lógicamente, gente muy cercana al mundo Batasuno, o que fueron Batasunos, como Jonan Fernández, en donde lo que pretenden es decir, pues este guardia civil torturó, y vamos a ver, eso se saltaría lo que es la legalidad y lo que dice la Constitución, porque ya la ley tuvo que actuar en su momento. Y si no actuó es porque no había pruebas. Lo que no se pueden es crear tribunales paralelos. Porque si no, como tú bien has dicho, ¿qué pasa con las 379 víctimas del terrorismo asesinadas por ETA que no tienen los casos resueltos? Y digo 379 y nunca digo más de 300 ni más de 350. Digo exactamente el número, porque no me quiero dejar ni una.
Tiene
379
razón.
Víctimas.
Tiene
Entonces,
razón.
Claro, lógicamente, ¿qué ocurre? ¿No? O sea, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos derecho a esa segunda vuelta, entre comillas.
Daniel,
Sí,
es que el Tribunal Constitucional acaba también de anular, y esto es una noticia de hace tan solo unas horas, la Ley Navarra de reconocimiento de abusos policiales y grupos de extrema derecha. ¿Estamos en la misma situación, en el mismo caso?
Sí, lo que pasa es que, juegan un poco con ventaja el gobierno vasco,
¿sí?,
y el gobierno español. Que parece mentira que se someta a este chantaje del Partido Nacionalista Vasco, porque al haber tenido acceso a esa sentencia del Tribunal Constitucional, que va orientada precisamente a la vulneración del artículo 117 que he explicado, de la potestad de los poderes judiciales, lo que van a intentar es quitarle un carácter judicial a esa comisión de valoración. Es decir, han tenido una semana para retocar, y de hecho ellos ya lo han dicho, que querían retocar la ley para precisamente que nadie pueda decir que esa comisión de valoración es como un segundo tribunal. Eso es la pretensión, como siempre, estirando el chicle de la legalidad que hace el Partido Nacionalista Vasco. Pero evidentemente en su conjunto y en la propia exposición de motivos se ve claramente la intención de esa ley, que es crear ese tribunal paralelo y decir quién fue y quién no fue un torturador. Y quiero recordar una cosa, y que no se me olvide, es que en el año 73, en febrero de 1973, los grandes torturadores que existían en ese momento fueron los terroristas de ETA. Porque recuerdo perfectamente, porque yo no había nacido, pero me he leído mucho esta historia porque la siento y la padezco, tres de las víctimas de estos 379 casos sin resolver son aquellos gallegos que cruzaron la frontera para ver una película que estaba prohibida en España, y se fueron a San Juan de Luz y nunca más aparecieron sus cadáveres. Fueron absolutamente torturados por la organización terrorista ETA, que dio la orden de incluso reventarle la cara y sacarle los ojos. Eso fue la primera tortura que yo conozco en lo que ellos denominan ese conflicto. Ese atentado que cometieron, esos múltiples asesinatos que cometieron, nunca lo han reconocido, pero se sabe perfectamente que fue la organización terrorista ETA, porque los confundieron con policías, precisamente.
Bueno, Daniel, vosotros fuisteis recibidos por el ministro Grande Marlaska cuando tomó posesión como ministro del Interior, y hace tan solo unos días teníamos noticia de la creación, fue un compromiso que adquirió el ministro, de ese fiscal especial precisamente para ayudar a la resolución de esos 379 casos que quedan por resolver. Sin embargo, hace tan solo unos días, creo que recordar que en el Independiente hacía unas declaraciones este fiscal especial diciendo que, bueno, que esto iba a ser una ardua tarea y que, en fin, que bueno, que no sabía muy bien si con la documentación y el paso del tiempo iba a ser posible llegar a buen puerto en alguno de estos casos y poder arrojar algo de luz a esta cuestión. Yo no sé si las expectativas generadas se han cumplido, si creéis que va por el buen camino este ministro, si veis con buenos ojos la creación de esa figura de fiscal especial, o creéis que, bueno, es un fuego de artificio como otros muchos que desgraciadamente en estos 40 días de gobierno socialista hemos visto.
Bueno, era un objetivo que teníamos, la creación de esta fiscalía especial para casos sin resolver. Evidentemente no han nombrado a la persona más adecuada, por experiencia, la conozco bastante bien, este fiscal. Es cierto que está tutelado por un gran fiscal, que es el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, y espero que es el coordinador de esa fiscalía especial, que el propio coordinador sea el que mande o diga qué directrices hay que seguir en este caso. Y sí, estoy de acuerdo contigo que no han sido muy acertadas las declaraciones de Marcelo Azcárraga, el fiscal especial que han nombrado para este caso, para esta sección de casos sin resolver, diciendo que va a enfocar su investigación en la verdad y en el esclarecimiento del relato. Digo yo, pero vamos a ver, si tú eres fiscal, tú no eres historiador. Tú lo que tienes es que investigar para encausar a los terroristas, punto. No, tú no eres historiador, y si no, te dedicas a escribir libros, punto. Y si no, te quitas de ahí, del medio. No ha sido, en mi opinión, el nombramiento más adecuado, pero a lo mejor es que nadie ha querido elegir ese puesto, no lo sé, o ha sido un fuego de artificio. Yo, desde luego, la persona que ha nombrado no es, la persona, en mi opinión, la más adecuada. Sí lo es, o lo hubiera sido, si no hubiera nombrado al teniente fiscal, que creo que sí que tiene voluntad, pero claro, a ver, esto, los que estamos en los tribunales todos los días, sabemos cómo funciona el ministerio fiscal, y creo que has atinado en lo que has comentado, eso de buscar el esclarecimiento del delito, pero solo el esclarecimiento, que no el encausamiento, pues oiga, debe usted escribir libros.
Bueno, Daniel Portero, queríamos abordar con usted estas cuestiones tan fundamentales y que de alguna manera están quedando ocultas, ¿no?, ante tanto ruido, ¿no?, que hacen pues estos días también otros sectores, los taxistas, la cuestión de la inmigración. Bueno, pues aprovechando este hueco que teníamos en el programa, desde luego queríamos abordar esta cuestión fundamental y lo seguiremos haciendo. Así que muchísimas gracias, Daniel Portero, de Dignidad y Justicia.
Gracias a vosotros.
Buenos días. Bueno.